La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump escuchará hoy en el Tribunal de Manhattan el testimonio de su exabogado Michael Cohen. Estados Unidos cuestiona la estrategia militar de Israel en Gaza y advierte que podrían estar alimentando una insurgencia duradera. Y Colombia expresa preocupación por el anuncio del presidente electo de Panamá sobre la deportación de migrantes que crucen el Darién. Hoy es lunes 13 de mayo de 2024, soy Judith Martín y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con las noticias. El Tribunal de Manhattan, donde se desarrolla el juicio en contra de Donald Trump en el caso denominado dinero secreto, inicia su cuarta semana y anticipa una gran expectativa por la presencia en el estrado de su antiguo abogado Michael Cohen. Héctor Contreras informa.
Algunos especialistas consideran que hoy podría ser una jornada determinante en el juicio que se lleva a cabo en el complejo judicial de Manhattan contra el expresidente Donald Trump por dinero secreto. El exabogado y quien fuera el mediador político del expresidente de Estados Unidos, Michael Cohen, subirá al estrado con la promesa de revelar detalles de lo que fueron sus años al servicio del político multimillonario. El nombre de Cohen ha sido mencionado casi a diario durante las tres semanas que lleva el juicio. A menudo descrito como exigente, volátil y profano, este hombre se caracterizó por su lealtad al expresidente. Sin embargo, las cosas cambiaron y ahora el jurista es un opositor declarado de Trump luego de pasar 13 meses y medio en una prisión federal y otro año y medio de reclusión domiciliaria por delitos relacionados con las finanzas de la campaña presidencial de 2016. A pesar de la petición de la fiscalía y de la exigencia del juez Juan Merchan, Michael Cohen ha sido persistente con los ataques en redes sociales contra el expresidente republicano. Incluso ha dicho en repetidas ocasiones que los reembolsos que se hicieron fueron falsificados por orden de Trump, un testimonio que podría ser trascendental para el juicio. Cohen, dice la fiscalía y varios testigos, envió un pago de $130,000 a la estrella de cine porno Stormy Daniels para evitar que hablara sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006 con el político republicano. Los fiscales esperan que Cohen le diga al jurado que él y Trump hablaron sobre el plan de reembolso en una reunión en febrero de 2017 en la oficina oval de la Casa Blanca. Al cierre de la tercera semana, la fiscalía llamó a indagatoria a Madeleine Westerhout, ex asistente de Trump durante su presidencia, y ratificó la organización de esta reunión en febrero de 2017 con Cohen, un dato no menor que podría ratificar el testimonio del jurista. También en esa jornada, otros testigos de la fiscalía hablaron sobre registros telefónicos y mensajes de texto vinculados al caso que son de gran importancia para el jurado. El fiscal Joshua Steinglass le dijo al juez Juan Merchan que la fiscalía podría concluir con su caso la próxima semana con el testimonio de Cohen y otro testigo anónimo. De ser así, el equipo de Trump tendría la oportunidad de presentar su defensa y el expresidente ha dicho a menudo que planea testificar para negar la afirmación de Daniels sobre su supuesta relación y los cargos penales que enfrenta. Sin embargo, es consciente de que podría desafiar un intenso contrainterrogatorio, lo que pone en duda este escenario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En noviembre de este año se realizarán las elecciones generales en Estados Unidos y los potenciales candidatos Joe Biden y Donald Trump aceleran sus campañas en la carrera presidencial. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump les quedan poco menos de 6 meses para persuadir a los votantes estadounidenses de que les concedan un segundo mandato. Para Trump, el camino es cuesta arriba, ya que pasará parte de ese tiempo en un tribunal estatal o federal respondiendo a 4 acusaciones distintas por cargos que incluyen retención ilegal de información de defensa nacional y falsificación de registros comerciales. En el primer caso, el de los documentos clasificados en Mar-a-Lago, la jueza anunció su postergación indefinida. El exmandatario se queja constantemente que los fiscales están interfiriendo en las elecciones, especialmente con el juicio por dinero secreto que se realiza en Nueva York.
Todo fue legal y lo hacen porque es política. Quieren que Biden sea elegido. Esa es la única razón.
Las comparecencias ante los tribunales están reduciendo el tiempo de campaña de Trump, pero dice que lo que llama un engaño político solo lo hace más popular entre los votantes. El Partido Republicano nominó por última vez a Trump para presidente en su convención semivirtual de 2020 en Carolina del Norte, y la de este año se realizará en julio en Wisconsin. En tanto, y como presidente en ejercicio, Biden tiene la ventaja de los eventos de la Casa Blanca para mantener la atención de los votantes. En la campaña electoral, el mandatario está siendo más directo en sus ataques contra Trump, al tiempo que se atribuye el mérito de una economía más fuerte.
La construcción de nuevas fábricas se ha más que duplicado durante nuestra administración. Mientras tanto, Donald Trump todavía cree que los molinos de viento causan cáncer. Eso es lo que él dijo. Por cierto, ¿recuerdas cuando intentaba lidiar con el COVID? Dijo que simplemente te inyectaras un poco de lejía en las venas. Falló. Todo se fue a su cabello.
El Partido Demócrata nominó por última vez a Biden para presidente en su convención semivirtual de 2020 en Wisconsin, y la de este año será en agosto en el estado de Illinois. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Las muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos suman más de 100.000 vidas cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. El 70% de esas muertes tienen como mayor amenaza el fentanilo. 2 miligramos se consideran ya una dosis potencialmente mortal como el gran responsable, mientras que el otro 30% se debe al consumo de la metanfetamina y otros estimulantes sintéticos. El principal objetivo de la Administración de Control de Drogas, DEA, es reducir la oferta de drogas en Estados Unidos y derrotar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, señalados como los principales responsables de la gran mayoría del tráfico de drogas en el país. Es por eso la DEA, a través de su administradora Ann Milgram, anunció la evaluación nacional de la amenaza de las drogas y las tendencias del tráfico que ponen en peligro a Estados Unidos. Milgram publicó un comunicado, y cito textual: "El cambio de drogas de origen vegetal, como la heroína y la cocaína, a drogas sintéticas de origen químico, como el fentanilo y la metanfetamina, ha resultado en la crisis de droga más peligrosa y mortal que Estados Unidos haya enfrentado jamás. Las incautaciones de fentanilo se encuentran en niveles récord. En 2013, la DEA incautó más de 13.000 kilogramos en más de 79 millones de pastillas, casi el triple de lo incautado en el 2021. Además, las plataformas de redes sociales y las aplicaciones extienden el alcance de los cárteles a todas las comunidades de Estados Unidos y a casi 50 países del mundo. Y es que, según la DEA, los narcotraficantes utilizan la tecnología para publicitar y vender sus productos, cobrar, reclutar y capacitar mensajeros y entregar drogas a clientes sin tener que reunirse cara a cara, una nueva era del tráfico digital de drogas que llega a las calles de Estados Unidos. El informe detalla además que se han creado asociaciones con empresas precursoras de químicos en China para obtener los ingredientes necesarios para fabricar drogas sintéticas. El documento concluye que casi todas las metanfetaminas que se venden en la actualidad en Estados Unidos se fabrican en México y son más puras y potentes que en años anteriores. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Seguimos con más actualidad. Otra jornada más sin tregua para los civiles en Gaza y esta mañana los tanques israelíes regresaron al norte de la franja de Gaza en una nueva fase donde su objetivo es impedir el rearme de Hamas en la zona. En esta etapa se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, el más grande en el enclave palestino. En estos momentos los combates más intensos se libran tanto en el norte como en el sur de Gaza, obligando a cientos de miles de palestinos a reubicarse en un nuevo desplazamiento forzado. Mientras tanto, los grupos de asistencia humanitaria advierten que la crisis humanitaria actual podría empeorar drásticamente a medida que la incursión militar sobre Rafah continúa avanzando. En medio de este panorama, Estados Unidos continúa siendo el mayor socio para Israel. Sin embargo, desde la administración Biden se esfuerzan en manifestar su disconformidad con la estrategia militar israelí en la ciudad fronteriza de Rafah, lugar de refugio para casi 1,5 millones de civiles palestinos, de los cuales se estima que unos 360,000 abandonaron la urbe, según reporta UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo. El último en pronunciar su parecer fue el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, que en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC advirtió de la carencia de un plan creíble para proteger a los residentes.
Tampoco hemos visto un plan para lo que sucederá cuando termine la guerra en Gaza. Incluso si Israel toma medidas duras en Rafah, todavía quedarán miles de miembros de Hamas armados.
Sin un lugar seguro al que poder regresar, familias y niños vuelven a las ruinas de las escuelas de UNRWA que quedan en Khan Yunis, en su búsqueda por lograr refugio en un lugar relativamente seguro. Desde la organización aseguran que no hay agua disponible mientras los civiles alcanzan un nuevo nivel de desesperación.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Asamblea de la ONU aprobó una resolución para brindar nuevos derechos a Palestina, mientras una arrolladora mayoría de 143 países está a favor de su integración plena en el organismo mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Varias repercusiones siguieron a la resolución aprobada por la Asamblea de la ONU el viernes, que por amplio margen se pronunció a favor de una resolución que otorga nuevos derechos y privilegios a Palestina y pidió al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente su solicitud de convertirse en el miembro número 194 de las Naciones Unidas. El organismo mundial, que actualmente tiene 193 miembros, aprobó la resolución patrocinada por árabes y palestinos por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones. Estados Unidos estuvo entre los 9 países que votaron en contra junto a Israel, luego que el 18 de abril también vetó una resolución ampliamente respaldada por el Consejo que habría allanado el camino para que Palestina sea miembro pleno de las Naciones Unidas. Shelah Erdan, embajador de Israel ante la ONU, expresó su preocupación ante la propuesta de ampliar los derechos de Palestina y su posible reconocimiento como Estado miembro, y apoyado por traducción simultánea, dijo:
y hoy van a hacer exactamente lo contrario, promover el establecimiento de un Estado terrorista palestino liderado por el Hitler del siglo XXI.
Por su parte, Riyad Mansour, observador permanente del Estado de Palestina ante la ONU, describió la crítica situación que se vive en este territorio.
Comparezco ante ustedes mientras más de 35.000 palestinos han perdido la vida, han sido asesinados, 80.000 han quedado mutilados, 2 millones han sido desplazados.
El nuevo intento rumbo a una membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas se produce en momentos en que la guerra en Gaza ha puesto bajo los reflectores al conflicto de 75 años entre Israel y Palestina. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En Buenos Días América estamos de vuelta con más actualidad. A lo largo de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México ha tenido una relación complicada con la DEA. El último diferendo fue por un supuesto retraso en el otorgamiento de visas a integrantes de la agencia antidrogas. Sara Pablo tiene los detalles.
Horas antes de la presentación del informe de la DEA sobre los cárteles del narcotráfico que operan en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de la directora de la agencia antidrogas, Ann Milgram, quien dijo que el gobierno mexicano retrasó la entrega de visas de trabajo para sus agentes. El ejecutivo contestó en conferencia de prensa que se trató de una exageración y aseguró que más de una decena de visas ya habían sido entregadas.
Exageró, con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entraban los agentes que querían.
Y fue la candidata presidencial puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, del partido oficial Morena, quien respondió al informe de la DEA denominado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, en donde se habla de la influencia de las organizaciones criminales mexicanas en 50 entidades de Estados Unidos.
Pues hay que ver cómo... ¿cuál es el sustento? No es la primera vez que la DEA hace informes que no tienen sustento. Entonces hay que ver el sustento de este informe primero antes de dar una opinión. Y segundo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la crisis del consumo de fentanilo en los Estados Unidos tiene que verse con un problema de salud pública.
El informe de la DEA añade que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son los dos principales grupos criminales causantes de la crisis de drogas sintéticas en los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, las autoridades de Colombia en zona de frontera expresaron su preocupación ante el anuncio del presidente electo de Panamá de deportar migrantes. Manuel Arias tiene los detalles.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país iniciará un proceso de deportación de los migrantes que cruzan la selva del Darién, sumando esta decisión a su propuesta expuesta en medio de la campaña en el sentido de cerrar la frontera con Colombia. Mulino, en el acto de proclamación de la presidencia, fue enfático en que no se tolerará la migración ilegal.
Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.
El anuncio de Mulino tiene seriamente preocupadas a las autoridades colombianas en la zona limítrofe, como manifiesta Johan Spitia, secretario de gobierno del municipio de Necoclí, quien expresó que esto motivaría nuevo represamiento de migrantes, lo que agrava la crisis social en su municipio y en la zona de frontera.
Una medida como la que se piensa adoptar en Panamá, pues incrementaría aún más el flujo migratorio. Eso generaría un represamiento importante en nuestro territorio.
El funcionario alertó porque en los próximos meses se podría incrementar la cifra de migrantes, que ya hoy se acerca a los 130,000 en lo que va de este año.
Hay algunas dinámicas dentro de la región, particularmente dinámicas políticas como lo que acaba de ocurrir en Panamá, tenemos elecciones también en Venezuela, que van a incrementar necesariamente los flujos migratorios.
Hasta el momento las autoridades colombianas no se han pronunciado frente a las declaraciones del presidente electo de Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, la propuesta de una reforma constitucional en Venezuela para introducir la pena de cadena perpetua busca rescatar la popularidad del gobierno, consideran expertos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La propuesta del presidente Nicolás Maduro de reformar la Constitución para incluir la pena de cadena perpetua contra delitos de corrupción y traición a la patria es considerada como un intento del gobierno de hacerle ver al país que se está luchando contra la corrupción, dice a La Voz de América el abogado y profesor de Derecho Constitucional Óscar Arnal.
Presentarse como que está rescatando el tema de la honestidad, de los principios, de los valores, esto no es más que un show electoral.
Además, Arnal explica cómo es el proceso para reformar la Constitución en Venezuela.
La Constitución habla de tres caminos para cambiarla. La enmienda, en primer lugar, uno o varios artículos de la Constitución que se cambian. La reforma propiamente dicha, donde se cambian capítulos o títulos enteros de la Constitución, y la Asamblea Constituyente, que es el cambio profundo, estructural de la Constitución propiamente dicha. Entonces aquí evidentemente que la operación sería por la vía de enmienda, porque es el artículo 44 de la Constitución el que tienen que reformar. Entonces, digamos, ese mecanismo es sumamente sencillo, porque implica aprobar esto en la Asamblea Nacional y después, una vez que sea aprobado en primera y segunda discusión, pasarlo al referéndum aprobatorio.
La Constitución venezolana establece que no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y que las privativas de libertad no excederán de 30 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Perú. La presidenta Dina Boluarte enfrenta otro mal momento político por la detención de su hermano y su abogado por presuntos actos de corrupción. El informe con Silvia González.
El hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad por los supuestos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. El abogado penalista Julio Rodríguez abordó el tema en conversación con el servicio informativo de nuestra afiliada Radio Programas del Perú.
Bastante impresionante tener en este momento a un entorno muy cercano a la presidenta de la República vinculado a actos de corrupción. Y eso significa que estamos ante, según la Fiscalía, una estructura criminal que sigue operando desde el poder.
Nicanor Boluarte es investigado por las designaciones en las que se habría hecho uso de sus influencias en el Poder Ejecutivo, tales como prefectos y subprefectos en diferentes regiones. Por su parte, el abogado Mateo Castañeda habría captado a miembros clave del equipo fiscal con la finalidad de neutralizar la persecución penal a investigaciones que se realizaban al hermano de la mandataria. La orden judicial es una detención preliminar por 10 días y, además de los dos mencionados, otras 6 personas están detenidas. En este tiempo se buscará recaudar más elementos probatorios con los allanamientos que se han realizado a más de 20 viviendas y con el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones a los detenidos. En tanto, la jefa de Estado, Dina Boluarte, minimizó esta acción judicial.
No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia.
Mientras tanto, la desconfianza de los peruanos hacia sus autoridades crece cada día, con las constantes denuncias relacionadas con casos de corrupción en las que se ven envueltas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la NBA, los Indiana Pacers vencieron a los Knicks de New York 121-89 y empataron la serie de semifinal de la Conferencia del Este 2-2. Tyrese Halliburton anotó 20 puntos. TJ McConnell agregó otros 15 puntos en la tercera victoria más importante en postemporada para el equipo de Indiana, luego de la lograda ante Cleveland por 34 puntos en el 2018 y ante Lakers en las finales del 2000. En béisbol, Julio Rodríguez y Mitch Garver conectaron home runs de dos carreras. Luis Castillo permitió dos carreras en seis sólidas entradas. Y los Mariners de Seattle vencieron a los Athletics de Oakland 8-4. Seattle ganó dos de los tres juegos ante Athletics. En tenis hubo sorpresas en el Abierto de Roma. El joven chileno Alejandro Tavilo derrotó a Novak Djokovic 6-2, 6-3 y accedió a octavos de final. Es una victoria histórica porque fue la primera vez que el serbio pierde en el Foro Itálico antes de octavos de final en 18 presentaciones. Escuchamos a Alejandro Tavilo después de la victoria. Intento entender un poquito lo que he logrado. Hablé con mi familia, mi equipo. Es un sentimiento inexplicable. Estoy muy feliz. Y en fútbol, el Real Madrid recibió el trofeo de su 36ª liga una semana después de proclamarse campeón, con cuatro fechas aún por jugar. Hubo largas celebraciones en las Cibeles y en las calles de Madrid. Los jugadores e hinchas, de todas maneras, ya piensan en la gran final de la Champions frente al Borussia Dortmund el sábado 1 de junio en Wembley. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Es una semana muy importante para el cine. Festival de Cannes comienza mañana martes 14 de mayo. Greta Gerwig, directora de filmes como Lady Bird, Mujercitas, Little Women, y más recientemente Barbie, es la presidenta del jurado en la competencia principal. En la ceremonia de apertura, Meryl Streep recibirá una palma honorífica. George Lucas, creador de Star Wars e Indiana Jones, recibirá otra palma en la clausura de esta que viene a ser la 77ª edición del Festival de Cannes. Mañana hablamos de las películas que se estrenan en el festival, incluyendo Megalópolis de Francis Ford Coppola, La Conversación con Gene Hackman y Harrison Ford, Apocalipsis Ahora y El Padrino son algunas de las películas de Francis Ford Coppola. El Festival de Cannes concluye mayo 25. Passport DC es una visita a las embajadas, si no todas, buena parte de las sedes diplomáticas en esta capital.
El frío y la lluvia no impidieron que 60 embajadas de la capital estadounidense abrieran sus puertas al público. Un evento que ocurre anualmente y en el que varias misiones diplomáticas dan a conocer su cultura y sus tradiciones. Empezamos el recorrido por la Embajada de Indonesia. Algunos de los principales atractivos de la exhibición son instrumentos tradicionales como el kolintang o una demostración de tejidos típicos. Y seguimos en la embajada de un país que destaca por su música y su alegría, República Dominicana.
Clase de bachata, clase de bachata.
Además de ofrecer clases de bachata y merengue, la embajada dominicana preparó una degustación de bebidas tradicionales y ofreció una exposición sobre Punta Cana, destino que en 2023 recibió alrededor de 10 millones de turistas.
Y terminamos este recorrido en la Embajada de Chile, un lugar donde los visitantes pueden conocer la cultura del país y además degustar productos típicos.
Y el producto chileno favorito entre los visitantes ha sido el salmón. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.